La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Metrópoli al Día. La información que se ha generado la jornada de este miércoles 12 de noviembre de 2025 la tenemos para usted aquí en Radio Metrópoli e iniciamos con el resumen. Los módulos de vacunación contra el sarampión instalados en 3 centros universitarios de la UDG son para la comunidad estudiantil y para cualquier persona que lo solicite. Despiden a policías viales asesinadas en El Salto. Familiares exigen justicia. Las obras de renovación de la Glorieta Minerva y la Plaza Liberación concluirán antes de diciembre, asegura la Secretaría de Infraestructura.
Se está rehabilitando todo el sistema hidráulico de la fuente, la iluminación. Yo estimo, sin temor a equivocarme, que ahí llevamos un avance del 70%.
El CIAPA pide a los usuarios inscritos en el programa de beneficencia renovar su trámite para mantener el apoyo durante el 2026. La fecha límite para hacerlo es el 31 de diciembre. Los operativos en la nueva central camionera para detener el reclutamiento forzado son insuficientes, aseguran académicos, ya que continúa la desaparición de jóvenes enganchados con falsas ofertas de empleo.
Ya hay como estos grandes letreros que dicen... No te dejes engañar por un trabajo, no te van a pagar cierta cantidad, ¿no? Pero habría que ver y habría que preguntarse qué alcance tiene.
Reportan avance de apenas 8% en la remediación de los rellenos sanitarios de los Laureles y Matatlán, admite la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental. Cuestiona el PRI Jalisco, avances presumidos por el gobernador Pablo Lemus en materia de seguridad.
Hay más de 11.000 cuerpos y restos humanos sin identificar en el Instituto de Ciencias Forenses, que tiene que ver con la corrupción y con la crisis forense que aqueja a nuestro estado.
Guadalajara registró por lo menos 7 tormentas excepcionales durante el temporal 2025, reportan autoridades de Protección Civil. Las avenidas Colón, Lázaro Cárdenas, 8 de Julio y Niños Héroes fueron las más inundadas.
Este temporal de lluvias estuvo por arriba del promedio de los registros históricos que se tienen desde 1990 hasta el 2020.
Con este resumen informativo le estamos saludando todo el equipo de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Mi compañera Berenice Flores le está atendiendo en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram ya sabe usted que también recibimos su comunicación. El número es el 33 11 55 19 62. Mis compañeros Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, les saludan allá en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Por cierto, bueno, déjeme saludar también a Claudia Manuela Pérez, que está en la edición de los noticieros Notisistema, mi compañero Marco Antonio Valencia, que también es parte de este espacio, con El Mundo al Instante, que escuchará usted más adelante. Sea bienvenido, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y déjeme decirle, en este momento el termómetro nos marca 24 grados, pero también para nuestros radioescuchas viajeros, para nuestros radioescuchas de otros puntos del país, continúa el ambiente fresco en gran parte del territorio nacional. También se pronostican lluvias al sur de Veracruz, Oaxaca, el Estado de México y Michoacán. Jalisco tuvo ambiente frío esta mañana, cálido por la tarde, cielo despejado, y en la noche se espera pues fría, pero déjeme decirle que en Jalisco a partir de mañana frío más intenso en gran parte del estado, especialmente en los altos. Entonces, a partir de mañana, frío más intenso en gran parte del estado, repetimos, especialmente en los altos. Y aquí en el área metropolitana de Guadalajara, tenemos o hemos tenido cielo despejado, tarde ligeramente cálida, y tendremos ambiente fresco en la noche y al amanecer. Y el sol está por ocultarse ya prácticamente a las 6:13 p.m. En este momento son las 6:11. Qué bueno que nos acompaña. Gracias de antemano por lo que usted amablemente nos haga llegar, enriqueciendo con sus comentarios este espacio. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. ¿Sabe usted que existe una preocupación, sin duda alguna, real por el sarampión? Lo que lleva a las diferentes autoridades a hacer lo correspondiente en cuanto al anuncio de la prevención y lo que suma también de manera muy valiosa, como lo ha hecho la Universidad de Guadalajara. Simplemente ahí tenemos uno de los trabajos más espectaculares que ha realizado en apoyo a la comunidad con lo que fue la vacunación del COVID-19. Pues bien, en esta ocasión, ciertamente guardadas las distancias de lo que fue el COVID-19 con el sarampión, pero no por eso hay que bajar la guardia, la Universidad de Guadalajara ha instalado desde el día de ayer 3 módulos de vacunación contra el sarampión, que si bien son para la comunidad universitaria, también se abren para cualquier persona que lo solicite. Vamos a escuchar lo que en ese sentido informó el exdirector de los hospitales civiles, Jaime Andrade Villanueva, hoy vicerrector académico y de investigación, con respecto a este apoyo que se está brindando a través de la vacunación para seguir evitando, por supuesto, los contagios.
Ya de ayer ya se instalaron los primeros 3 módulos de vacunación. Que estos módulos no son para la población, necesariamente para la población estudiantil. Son módulos como los que se instalaron en el COVID, que atenderán a la población estudiantil, pero que puede ir cualquier persona de la colonia circunvecina. Y por eso se puso en esas zonas inicialmente, porque son las zonas más densamente pobladas de número de estudiantes, pero también en número de colonias y de preparatorias, que en todo caso sería el grupo que para la universidad sería el de mayor riesgo por tener una o ninguna vacuna.
Bien, qué bueno que lo aclara, doctor, porque sí es importante saber que esta infraestructura de la Universidad de Guadalajara se pone al servicio de la población en general, es decir, pueden acudir. Díganos a partir de qué hora, díganos hasta cuándo y cuál es la dotación de vacunas que ustedes tienen disponibles.
Ok, desde el día de ayer iniciamos, los módulos estarán abiertos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m, de manera continua, y tenemos la disponibilidad por parte de la Secretaría de Salud de la vacuna, las que vayamos necesitando. En reuniones que tuvo el secretario con el Consejo de Rectores, hablaban de una estimación de déficit de vacunas aplicar de más o menos 3 millones. Entonces, estamos iniciando con estos primeros centros. Estos centros van a tener estrategias de itinerancia a las preparatorias, donde, como las preparatorias están más dispersas, no aglutinan carreras como los centros, entonces estarán desplazando a esos centros itinerantes, donde atenderán a la población estudiantil, pero también a la población a la población en general. La estrategia estimada de la OPS, de la propia Secretaría de Salud, es vacunar intensamente los próximos 90 días, que decía el secretario, ya pasaron 30, entonces estaríamos hablando vacunar intensamente los próximos 60 días para alcanzar a tener esas tasas de cobertura. Uh-huh. Por lo que para nosotros, para la universidad, para las autoridades de salud, es muy importante que nos ayuden a difundir, que pueden acudir a nuestros módulos. Los módulos están en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en este momento, Sierra Mojada 950, pueden entrar por cualquiera de sus puertas, la 13 o la 7. en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, hay una puerta principal, pueden entrar por ahí, y en el Centro Universitario de Tonalá, que está ubicado sobre Periférico, y de manera conjunta con el Hospital Civil del Oriente, se está vacunando en esa zona para todas las colonias del oriente de la ciudad. Y próximamente aperturaremos el módulo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y nos iremos desplazando a otros módulos. Había preocupación de algunos rectores, particularmente el de Valles y el de la Costa Sur, el de Autlán, porque mencionaban que están por recibir en esta temporada, empiezan a recibir muchos jornaleros que vienen de otros estados de la República. Entonces, ahí también ya se van a empezar a aplicar a través de nuestros brigadistas de servicio social, módulos itinerantes en esas áreas para poder tener mayor tasa de vacunación previo al arribo de estos jornaleros.
¿Hay algún grupo específico, doctor, de personas adultas que tengan que vacunarse sí o sí? Porque surgen preguntas de personas y comentarios que han llegado y que les dicen, bueno, es que usted tiene 50 años, ya no lo necesita. Pero lo escucha usted decir que también hay algunos casos de adultos. Entonces, aclárenos, por favor, esta información. ¿A partir de qué edad en adulto mayor o adulto joven se necesita la vacunación?
Ok, mire, prácticamente es imposible, aunque se han presentado algunos casos, es imposible que se presenten casos arriba de 50 años. De hecho, arriba de 40 años. Pero dejémoslo en 50. Entonces, si alguien tiene dudas de que no tiene vacunado, de que no le dio sarampión, se puede solicitar la vacuna y se le puede aplicar sin problema. El tema es de que la vacuna para los adultos, la más indicada sería la SR, que es la vacuna que solamente tiene sarampión y rubiola, y no la de paperas, porque en un bajo porcentaje, muy bajo, menos del 1%, puede haber reactivaciones de algunos casos de parotiditis, y por eso se prefiere la otra vacuna.
Pues bien, ya escuchó usted al vicerrector académico y de investigación, Jaime Andrade Villanueva, hablando justamente sobre el tema de estos primeros módulos de vacunación, que pues sí, ciertamente son para la población estudiantil, pero eso no cierra las puertas de ninguna manera a quien quiera vacunarse para que se pueda acercar. Repetimos, los módulos están en el CUX, CUSEA y CUTONALÁ y estarán abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y de acuerdo pues al gobierno federal, hasta ayer 11 de noviembre, Jalisco acumulaba 184 casos. Es decir, se sumaron 6 nuevos y estamos pues sí en el segundo sitio en cuanto a número de casos a nivel nacional. De ahí también la importancia de tomar conciencia y pues de vacunarse. Vamos ahora con otros temas. El amanecer de ayer pues fue impactante con el asesinato de dos mujeres agentes viales y el día de hoy se les despidió. Es decir, el último adiós. Y ahí estuvo en la funeraria precisamente mi compañero Gustavo Cárdenas, donde los familiares exigieron justicia para este par de mujeres asesinadas. ¿Cómo estás, Gus? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Lamentablemente tenemos varios días con malas noticias. De repente tú y yo estábamos hablando sobre el sarampión y el fallecimiento de esta bebé y la emergencia sanitaria y estábamos como encapsulados en otras cosas, y efectivamente el día de ayer fatal, una tragedia. Yo no tengo en mi memoria a corto plazo un episodio como lo que ocurrió ayer, en donde lamentablemente dos elementos de la Policía Vial del Estado pues fueron primero privadas de la libertad, llevadas hasta un sitio en donde luego las ejecutaron, porque esa es la palabra, las asesinaron, feminicidios, las atacaron directamente, desprevenidas, no era un tema de que, o al menos no lo indican, que era un tema que la debieran o la temieran, eran un par de elementos que sean su trabajo, y ahora estamos hablando de una pérdida incalculable, una pérdida no material que no nos las van a regresar con absolutamente nada, y si la sociedad se siente herida, imaginemos a un par de familias que quedan destrozadas para siempre. Y es que el día de ayer, todavía antes de acostarnos, la propia Secretaría de Seguridad del Estado lamentó el asesinato de estas dos mujeres policías viales de El Salto. Estaban comisionadas a aquella zona, fueron localizadas sin vida en el cruce de las calles San Pablo y San José, en la colonia Lomas de San Juan. Pero ¿quiénes eran estas policías? Porque hay que ponerles un rostro y hay que contar algo de su historia para que no quede nada más como la cifra fría o este hecho trágico, ¿no? Se trata de Libna Mata Villegas, 40 años de edad, y Gisela Ceballos, de apenas 28, una jovencita. Estaban adscritas a la región número 12 de allá del Salto. Quien nos dio un poco de pormenores fue nuestro compañero Edgar Maciel, quien realmente estuvo pegado el día de la emergencia y el día de la urgencia a esta historia, a este trágico hecho, a esta nota roja que manchó. Ya, ahora sí es un antes y un después en tema de seguridad en el Estado. Ambas oficiales, por cierto, entraron a la corporación el 1 de mayo. Compañeras se desempeñaban con compromiso, disciplina, un profundo sentido del deber durante 7 años y 6 meses, así lo dio a conocer la propia corporación en un desplegado que se leyó desde la Policía Vial del Estado. Condenamos enérgicamente este artero ataque que arrebató la vida de nuestras compañeras que dedicaban su vida al servicio y a la protección de los ciudadanos. La dependencia también expresó las condolencias a las familias, amistades, compañeros, reiterando su respaldo. El día de hoy, efectivamente, hay un par de hechos que están ocurriendo. El primero fue la misa presente, la misa de cuerpo presente, en donde estuvimos ahí, en la parroquia del Señor del Encino, municipio de Tonalá, donde vimos a los compañeros, familiares, amigos, derramar lágrimas por este par de mujeres incansables, ejemplos a seguir, y intachables como elementos de la policía vial y como elementos de sus propias familias. Vamos a escuchar algo del mensaje que dio el padre que ofició la misa, quien estuvo ahí, de alguna manera consolando y hablando sobre la fe que se tiene que tener de la vida después de la vida, ahora que Libna y Gisela ya no están con nosotros en este plano. Escuchemos.
Que ya no pueden sentirnos. Que ya no pueden escucharnos. Pero aquí viene lo interesante y lo importante, que contemplan los ojos de nuestra fe. Los ojos de nuestra fe pueden contemplar a nuestras hermanas Libna y Gisela llenas de vida, gozando en la presencia de Dios. Fueron muchas las imágenes que nuestro Señor Jesucristo utilizó en el Evangelio para explicarnos, para darnos a entender en qué consistía la vida eterna.
Como... Y bueno, como insisto, Mercedes Altamirano, durante esta misa de cuerpo presente estuvieron elementos de la policía vial, compañeras de la víctima, familiares, seres queridos. Al final, cuando salieron los féretros de esta parroquia del Señor del Encino, ahí en Tonalá, por supuesto, las lágrimas rodaron por muchísimas, muchísimas mejillas, los abrazos de consuelo, los abrazos de exigencia de justicia. Bien lo dijiste, ya hace apenas unos momentos, y en este momento, todavía, cuando son las 6:26, en las instalaciones de la propia Secretaría de Seguridad del Estado dieron inicio los honores fúnebres. Estamos en espera, pues, de que existan las palabras tanto de los familiares como de las propias autoridades. Allí estaban los mandos de las corporaciones y también el gobernador del Estado, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Después de esta tragedia, Pablo Lemus Navarro, gobernador, pues ha estado muy de cerca, de alguna manera demostrando este seguimiento y esta búsqueda de justicia por los elementos, pero también por estas mujeres, que por cierto, pues una de ellas era madre de dos pequeños, dos menores de edad que eran en orfandad. Son los datos que tenemos, y con mucho respeto, la verdad es que desde Radio Metrópoli nos solidarizamos con el fallecimiento y el arrebato de este par de vidas, de estos elementos de la policía vial, que pues en honor, la verdad, murieron en el ejercicio de su deber. Es el reporte que te tengo, Mercedes.
Sin duda alguna, Gustavo, nos solidarizamos con ello y no sé las, bueno, como bien dices, habrá que esperar si hay declaraciones por parte de las autoridades, porque pues de alguna manera que el gobernador del estado, Pablo Lemus, haya dicho ya los tenemos identificados y prácticamente ya les vamos a echar el guante, genera una muy alta expectativa, que yo me imagino el gobernador está consciente de eso.
Sí, hay que recordar lo que ayer también, insisto, durante no pasaron ni dos o tres horas del ataque contra estas dos mujeres policías, cuando ya se tenían preidentificados un par de matrículas, un par de vehículos, se tuvo asegurado un vehículo con el que supuestamente habrían obligado a los elementos a subirse a su patrulla en la parte de atrás, en las que fueron luego conducidas a este sitio donde las asesinaron. Efectivamente, el gobernador ha dicho que ya están están por tener a los responsables, ojalá así sea, tiene razón, tienes toda la razón, esto pone a prueba, Mercedes Altamirano, este caso, este hecho pone a prueba realmente la eficacia y la eficiencia de la que presume Pablo Lemus Navarro. Veremos si realmente se puede impartir justicia con esa velocidad con la que el día de ayer lo presumió Pablo.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas, y estamos atentos, micrófonos abiertos para cualquier cosa que consideres pertinente.
Claro que sí, muchísimas gracias, Mercedes, y estamos atentos.
Vamos a hacer una pausa comercial, le invito a escuchar El Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia, y de regreso tenemos más información de corte local para usted. El gobierno de Jalisco informó que la remediación de los rellenos sanitarios de los Laureles y Matatelán en Tonalá registra un avance del 8%, pese a un retraso de 2 semanas. Pues bien, ¿qué dijo el Procurador Estatal de Protección al Ambiente, Iker Frangé? Que van a agilizar con maquinaria este saneamiento. Y escuchamos los detalles con mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, hoy se ofreció un corte de caja inicial de estos trabajos que se están haciendo, ojo, solamente en el relleno sanitario de los Laureles, porque no se ofrecieron detalles del vertedero de Mazatlán, que son los dos puntos que Carsa Eagle está obligado a realizar una remediación medioambiental después de todo el desastre ecológico que provocó al no aplicar los protocolos respectivos ni tampoco cumplir con las normas medioambientales. Te hablo de los Laureles porque es el predio o el vertedero donde se inició ya con los trabajos de remediación. Trabajos que en términos generales llevan un avance del 8%, pero que admitieron las autoridades tienen 2 semanas de atraso. ¿A qué obedecen estas 2 semanas de atraso? Bueno, pues la empresa Capsa Eagle argumentó que fue por el tema del temporal, que en este 2025 fue más largo que en otros años, pero sí o sí, esto lo dejaron muy claro las autoridades, sí o sí Capsa Eagle deberá cumplir con ambas remediaciones ambientales en un periodo de 24 meses. Si te parece, vamos a escuchar sobre la vigilancia y detalles diversos, ahí que Panje es titular de la proyecta.
No, la empresa tiene que entregar los reportes, también hay supervisión en campo, de hecho el día de ayer estuvimos ahí realizando una supervisión, y sí, claro, va muy de la mano, tiene que cumplir con la norma ambiental, no le confiamos absolutamente nada a la empresa, sí, ya hay supervisión.
Trabajos que se están realizando en los Laureles, principalmente lo que más tiene un avance es la colocación de una malla ciclónica que no existía. También este avance en los taludes y barrancos, se hablaba también de que había binación de lixiviados, sí los hay, pero están siendo controlados al 100%, dicen las autoridades estatales, con un bombeo constante las 24 horas para evitar que estos lixiviados, bueno, pues finalmente puedan vertirse al río Santiago o estar minándose en la calle o algunas viviendas, como ocurrió en algún tiempo con el vertedero de Matatlán. En este caso, de este segundo vertedero, Matrizal, ubicado ahí en el Paseo de Santiago, bueno, pues este va a iniciar en una semana más, ya la maquinaria va a empezar a entrar a trabajar. La autoridad estatal fue muy enérgica en decir que van a estar vigilando muy de cerca a la empresa para que cumpla con esa remediación. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues que durante décadas que hicieron lo que quisieron con este vertedero, no cumplieron con las normas y demás. Por lo menos en el caso de Matatlán, el gobernador del estado ya había advertido que lo que se buscaba era regresar a toda esta gente que estuvo viviendo por años y por años por olor a basura en sus viviendas, con toda esa contaminación, un espacio verde. Se busca hacer un parque público, un sitio de recreación amplio, pero bueno, pues primero habrá que hacer la remediación medioambiental, el daño que hicieron ecológico a esos predios, y posteriormente pues estar ya pensando en cómo restituir estos espacios para beneficio de la sociedad. Ojo, y haciendo la acotación, Mercedes, de que si la empresa no cumple con el plazo estipulado, hay que pagar o deberá pagar 341 millones de pesos, que es la fianza que se estipuló en ese acuerdo para que pudieran solventar el impacto negativo en el medio ambiente que dejaron con estos malos manejos de aguas vertederos. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias. Es un tema de medio ambiente que de por sí, bueno, pues ya afectado está el vertedero. A ver qué se puede hacer, ¿no?
Algo se deberá de hacer apegados a la luz.
Efectivamente. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Y déjeme decirle, esto es importante que usted lo tome en cuenta, porque el CIAPA está invitando precisamente a la audiencia que tiene un tipo de beneficio para en descuentos, me refiero básicamente, usted sabe, hay personas, por ejemplo, que pagan el estimado anual a principios de enero y dependiendo pues de ciertos sectores de la población, el CIAPA da beneficencia, ayuda, y está convocando a los usuarios inscritos en su programa de beneficencia a renovar su trámite para mantener el apoyo durante 2026. El periodo de refrendo estará vigente del 12 de noviembre, es decir, a partir del día de hoy y hasta el 31 de diciembre. El beneficio está dirigido a adultos mayores, jubilados, pensionados, viudas y personas con discapacidad y consiste en una tarifa preferencial para los primeros 21 metros cúbicos de consumo mensual de agua. El organismo advirtió que quienes no realicen la renovación dentro del plazo establecido deberán tramitar nuevamente el beneficio como si fuera la primera vez, lo que implicará la suspensión temporal del apoyo. Los interesados podrán realizar el trámite en cualquiera de los centros operativos del CIAPA de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Solamente llegar, presentarse, decir yo tengo este beneficio, vengo simple y sencillamente a renovarlo, porque pues qué necesidad tiene usted de volver a realizar todo el trámite desde el inicio. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Tenemos una invitación especial para usted la tarde-noche de este miércoles. Seguramente ya lo escuchó con José Luis Jiménez Castro, con mi compañero Víctor Montes Rentería, pero para aquellas personas que igual no lo sepan, no estén enteradas o en todo caso que sirva de recordatorio, habrá jornadas gratuitas de detección temprana de cáncer de próstata en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y hay una invitación muy específica y muy especial para el día de mañana, que a continuación nos extiende el doctor Jaime Becerra Rodríguez, jefe de urología del antiguo Hospital Civil, básicamente para los caballeros que nos escuchan esta tarde aquí en Metrópoli al Día. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenas noches.
Gracias por tomar la llamada, Jaime Becerra Cárdenas. El doctor Rodríguez es fue el director del Hospital Nuevo.
Ah,
Jaime,
bueno, me
Becerra
pasa.
Rodríguez. Yo soy Jaime Becerra Cárdenas, el urólogo servidor.
Ah, discúlpeme, es que me pasaron Becerra Rodríguez,
sí,
discúlpeme.
Sí, es mi amigo además, ¿eh? No pasa nada.
Ok, perfecto. Entonces, rectifico, Jaime Becerra Cárdenas. Doctor,
Cárdenas, sí, servidor.
Cuéntenos, ¿cuál es esta invitación específica para el día de mañana, por favor?
Sí, mira, el día de mañana vamos a las 10 de la mañana en el Auditorio Mayor del Hospital Civil de Guadalajara, el Horacio Padilla, la entrada por Coronel Calderón, 777. Vamos a dar una plática sobre cáncer de próstata dirigida a la población abierta y están invitados todos los varones arriba de 45 años. El cupo del auditorio es de 250 personas, así que pueden llegar temprano. Se les va a dar un cupón también para, una vez terminada la plática, agendar una cita para realizar un antígeno prostático específico, que es el examen en sangre que nos da datos si hay alguna sospecha de un cáncer o no.
¿Estos cupones se entregarán a los hombres que estén interesados precisamente para esta cita a la prueba gratuita de antígeno prostático?
Sí, se entregará después de la plática. La plática es de 10 a 12. Va a haber un pequeño receso para preguntas y respuestas. Y posteriormente se les entregará el cuponcito para su para hacer una prueba de antígeno en el laboratorio. Ahí va a decir la fecha, porque yo no puedo hacer 200. Van a ser varios días en los que vamos a citarlos para hacer gratuitamente su prueba de sangre para el antígeno. Y todos aquellos pacientes, obviamente vamos a pedir su teléfono, sus datos, etcétera, y todos los pacientes que posteriormente salgan con un antígeno sospechoso, se les va a dar una consulta, se les va a hacer una revisión más profunda, y en fecha posterior, 24 y 25 de noviembre, solo aquellos que salgan sospechosos. Los demás pacientes que salieron normales, se les dará la noticia por teléfono, salieron normales. Si gustan acudir a consulta normal, sí, el Hospital Diario recibe pacientes a las 7 de la mañana para pasar una consulta con el urólogo.
Doctor, dentro de las, digamos, el protocolo para detectar el cáncer de próstata, está lo que es el antígeno prostático específico, pero también está lo que le llaman el tacto rectal. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, son complementarios. Es muy importante hacer el tacto rectal porque vemos la consistencia, palpamos la consistencia de la próstata, si está dura, si hay algún nódulo que nos indique también que hay una sospecha de cáncer. El único estudio que nos dice si hay cáncer de próstata o no es una biopsia. Pero si hay un tacto normal y un antígeno normal, no es necesario una biopsia. Por eso es muy importante hacer las dos cosas, el antígeno y el tacto. Son pruebas complementarias, ¿sí? No se puede emitir una u otra. Y si hay algo sospechoso, se profundiza un poquito más en estudios ya de imagen o en estudios invasivos como es una biopsia.
Entonces, no se pueden omitir ninguno de estos dos. Le pregunto porque escuchaba que hay pacientes que se niegan al tacto rectal.
Lo ideal es que se hagan las dos pruebas de sangre y el examen físico, que es muy importante. En un diagnóstico, ¿no?
Porque eso da un mejor diagnóstico, obviamente.
Es correcto.
Ok, doctor, ¿para cuántas personas será esta plática mañana que derivará sin duda alguna en este beneficio para las citas a la prueba gratuita de antígeno prostático?
Sí, nuestro auditorio tiene capacidad para 250 personas.
¿250 personas?
Sí.
Ok, perfecto. ¿Deben de llegar directamente o se tienen que registrar?
No, directo a la puerta de... Es la calle, un costadito de la calle Hospital, es Coronel Calderón 777, que es el ingreso a la consulta externa, pero también el ingreso es a la derecha, en 40 metros está ahí el auditorio. Es nada más decir al vigilante de la puerta que vienen a la plática sobre cáncer de próstata. Ellos ya tienen instrucciones de dejarlos pasar, los ingresan al auditorio, les hacen una pequeñita encuesta de su edad y su algunos datos personales como su teléfono para darles aviso de cuando estén sus pruebas ya listas, si es necesario que acudan a una cita o no.
Doctor, ¿cuál es la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata?
Pues que se puede curar si los detectamos a tiempo con una cirugía, que es quitar toda la próstata. Hay un 95% de probabilidades de que se cure el paciente sin ningún otro tratamiento, ni quimioterapia, ni radioterapia, etcétera.
¿Qué tanto ha cambiado la forma de ver al cáncer de próstata de parte de los propios varones? Porque sabemos que en un momento determinado era una estadística muy alta, los hombres no se hacían ningún tipo de examen ni nada, y literal se venían a enterar cuando ya no había nada que hacer, y eso ciertamente es la diferencia entre la vida y la muerte.
Es correcto, pero desgraciadamente seguimos detectando el cáncer de próstata en países con mucho recurso, por ejemplo Estados Unidos, Europa. El 30% de los pacientes acuden ya en un estadio avanzado, es decir, ya con cáncer, pero con invasión a otros lados, y el 70% acuden en estadios tempranos. Aquí en México es al revés, el 70% acuden cuando ya el cáncer de próstata se salió de la próstata y ya no se va a curar con una cirugía.
Pues ojalá que los hombres entiendan que esto es su salud, que aquí se deben de despojar de falsos pudores y creencias, sí, claro, que definitivamente lo único que hacen es perjudicarles y sí, claro, arrebatarles la vida. Doctor,
sí, y, ajá, sí, gracias. Sí. Lo más le quería agregar algo. Sí. Hay que aprender de las mujeres, porque las mujeres acuden de 1,000 a 1,200 en octubre, en la misma campaña para cáncer de mama, sí, y los varones 200 o 300.
Uf, es una gran, sí, diferencia, doctor.
Y eso es cada año, entonces es muy importante pues que acudan, y la plática se va a transmitir también en, creo que en Twitter, en uno, en red social, en vivo, para las personas que no puedan ingresar, tienen acceso a la plática en vivo, sí, por vía Twitter.
En las redes sociales del Hospital Civil, ¿no?
Sí, creo que sí, sí, creo que en las redes, uh-huh, sociales.
Okay. Pues, doctor, entonces mañana de 10 a 12, esta plática informativa en el auditorio de doctor Horacio Padilla Muñoz del antiguo Hospital Civil de Guadalajara,
sí,
para que los caballeros que asistan puedan tener su cupón para una cita a la prueba gratuita de antígeno prostático específico. Doctor, le agradezco infinitamente.
Sí, no, al contrario, gracias por tomar la llamada, muy amables.
Al contrario, que esté usted,
salud,
muy bien.
Al auditorio, gracias.
Que esté muy bien el doctor Jaime Becerra Cárdenas. Caballeros, caballeros, es su salud, hay gente que los quiere, hay gente que los ama y los quiere ver bien, con salud. Sean ustedes los primeros en quererse. ¿Ok? Órale, mañana la plática, todos. Vamos ahora con mi compañero Marc Hernández. Marc, te saludo con gusto. Cuéntanos del presupuesto, todo mundo se queja, la UDG, el PRI, en fin, pura quejadera.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como ya lo comentas, pues hay bastantes quejas, únicamente ya lo hemos escuchado en anteriores días, solamente la bancada de Morena o el partido Morena defiende el presupuesto asignado para el Estado. Ahora ni siquiera aliados podemos decir que están conformes con esta situación. En primera instancia, la oposición, el caso del PRI Jalisco, en específico su presidenta Laura Haro, el día de hoy arremetió justamente contra diputados federales, principalmente de Morena. Recordemos que fueron los que mayormente fueron elegidos en la pasada elección aquí en Jalisco, esto por ignorar las propuestas para destinar mayores recursos al Estado y dejar fuera del presupuesto de egresos 2026, aprobado la semana pasada, proyectos estratégicos para la entidad, específicamente pues hablando del tema de la infraestructura carretera. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro a este respecto.
No hay dinero. Para las carreteras federales de este país hay 21,000 millones de pesos. Y para Jalisco no se detectó en el presupuesto del próximo año un solo centavo para ningún proyecto estratégico de Jalisco. Acudimos con los 32 legisladores federales que tenemos los jaliscienses en el Congreso de la Unión, y ninguno de los de la mayoría de Morena, de nadie del oficialismo, atendió nuestro planteamiento de reasignar 20,000 millones de pesos que merece Jalisco.
Ahí está lo que dijo Laura Haro a este respecto. Habrá que esperar, insisto, sobre el tema de la asignación de recursos que haga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, según nos explicaban autoridades, porque hay que ser claros, recordemos que se habló de una bolsa de alrededor de 50,000 millones de pesos para carreteras federales en todo el país, así que habrá que esperar cuánta cantidad le toca a Jalisco, esto pues en las próximas semanas. Y finalmente Laura Haro también habló sobre el tema de la Universidad de Guadalajara, recibiendo justamente pues una asignación de recursos para 2026 federales inferior al nivel de la inflación, lo cual pues Laura Haro lo calificó como un retroceso para la educación pública en la entidad. Recordemos que pues esta situación ya había sido abordada incluso con la misma rectora general de la Casa de Estudios, quien reconocía pues que el presupuesto de subsidio federal fue pues menor a la inflación. Y a este respecto también se pronunció el coordinador de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatio Bravo, este partido que pues estuvo ligado cuando existía como tal a la Universidad de Guadalajara, ya que Tonatio Bravo consideró también como insuficiente, si lo calificó así, el presupuesto asignado a la Casa de Estudios, señalando pues el tema de que está por debajo de la inflación. Que será 2026, respecto a este año 2025, fue de apenas el 1.69%, algo pues que está muy por debajo de la inflación general que se maneja aquí en México. Escuchemos ahora, Meche, lo que dijo Tonatio Bravo al respecto.
El presupuesto de la universidad es insuficiente, 1.6 de incremento real es muy poco, y la verdad es que se debió haber equiparado a la Universidad de Guadalajara, al menos con el incremento que recibe la UNAM. Yo creo que esa es una gestión muy importante que está haciendo la rectora general, o que el propio doctor Ricardo Villanueva tiene muy claro allá en el ámbito nacional.
Ahí está lo que dijo Tonatiuh Bravo, coordinador de Hagamos en el Congreso de Jalisco. Justamente mencionaba también como comparativa pues la matrícula y el recurso que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en comparación con la Universidad de Guadalajara. Recordemos que pues la UNAM sí recibe un presupuesto pues 3-4 veces mayor aproximadamente en comparación de la UDG, y que es totalmente federal. En cambio, en el caso de la UDG, pues recibe una aportación, un subsidio estatal y federal. Y finalmente, pues la matrícula no es tan alta en comparativa con la variación del presupuesto. Así que, pues, Tonatiuh Bravo al menos confía en que la rectora Carla Planter pues pueda gestionar más recursos federales en los próximos años, en lo que resta de su rectorado. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Muchísimas gracias, Marc Hernández.
Igualmente, y quedamos pendientes.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Hay participación de nuestra audiencia, permítame usted compartirla. Bueno, gracias por las primeras palabras. Dicen, a ver, tengo un problema, una persona que nos relata aquí un problema, que tengo detalles. Yo vivo cerca de las salchicherías San Antonio, que está en la colonia de Plan. Pues resulta que el día de hoy uno de sus trailers, echándose en reversa, trozó el cable de corriente eléctrica y yo fui el único afectado, y esto pues es común con ese tipo de trailer. Tú no sé dónde puedo hacer el reporte, gracias de antemano, soy el ingeniero Torres. Pues ingeniero, creo que en primera instancia tendría usted que hacer el reporte con la propia empresa, porque fue un error, una situación que provocó uno de sus tráileres. Entonces yo diría que la primera queja iría ahí. Espero que usted haya tomado, no sé, fotografías, algo que permita ubicar a esa unidad ahí en ese lugar y la afectación que particularmente le generó a usted. En cualquier cosa, igual le invitamos a que se comunique mañana a teléfono público con mi compañero Víctor Montes Rentería a las 11 de la mañana. En otro mensaje nos dicen, buenas tardes, ¿por qué no les hacen meeting y mediático a estas mujeres asesinadas por unos misóginos como el de Michoacán corrupto? Gracias, Justicia Rosa, dice la señora Vega. Dice, ¿me podrían sin informar qué requisitos se ocupan para renovar la supervivencia para el beneficio del agua para los adultos mayores? Gracias de antemano. Pues tiene que presentarse en las oficinas del CIEP. Ahorita le comparto la información. La señora Contreras dice, ¿qué documentos tenemos que llevar al CIEP para el beneficio? Ok, bueno, igual ahora se los comparto, porque ya en este momento nos tenemos que ir al noticiero, Notisistema de las 7, y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.